Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo en esta tertulia de los viernes con la salud y la sanidad. Ya saben que hablamos de todo lo que está alrededor del mundo de la salud y la sanidad. De la sanidad pública, la sanidad privada, de los pacientes, de la investigación, de sobre todo, especialmente de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, de absolutamente de todos los temas, grandes congresos, grandes puntos de encuentro, todo resumido, claro, en una hora, porque estamos desde las 10 hasta las 11. Pero comenzábamos la semana casi como la vamos a acabar, conociendo el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIREF, sobre MUFACE, en el que se proponía, tal y como nos han venido contando desde ASPE hace tiempo, la paulatina muerte del mutualismo administrativo. Suena muy lapidario, pero es así. El informe insta a incorporar a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud y recomienda, además, transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario. De esta forma se conseguiría un ahorro para las arcas públicas del que no hay cifras todavía porque dependería del número de funcionarios que saldrían del modelo y eso sí, deja claro que para poder acoger a los mutualistas en la sanidad pública tendría que realizarse una reforma estructural del sistema, una vez realizada, claro. Veamos, en el comienzo nos lo vamos a llevar a la tertulia, algunos datos que maneja la AIREF que hablan del 24% de los mutualistas que optan actualmente por la provisión pública. Una proporción se incrementa sustancialmente cuando se padecen enfermedades de mayor gravedad y en cambio detecta que en la sanidad privada existe una mayor accesibilidad en las especialidades de, por ejemplo, traumatología, dermatología, ginecología. La ministra Mónica García, que recordemos se ha manifestado abiertamente repetidas ocasiones a favor de eliminar MUFACE, le han gustado las conclusiones.
Bueno, pues los mutualismos y MUFACE es un sistema menos eficiente, es un sistema más ineficiente que el sistema público, que cada vez más mutualistas se están pasando a la sanidad pública y que tenemos que hacer una transición a esa sanidad pública que demandan los mutualistas y que demanda el sentido común. Este informe sea un punto de inflexión para que volvamos y podamos tener todos la misma atención dentro de la sanidad pública en España, que es la atención que consideramos que es la más eficiente y la mejor para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Muy diferente es la valoración que hacen desde la sanidad privada. La Alianza de la Sanidad Privada Española, lo vamos a escuchar, considera que el informe publicado por la AIREF decreta la obsolescencia programada de MUFACE. Bueno, se dijo aquí en esta mesa, también lo dijo el presidente, la muerte anunciada de MUFACE, a pesar de reconocer el buen papel que desempeña la sanidad privada. La patronal también señala que el modelo tiene margen de mejora. Y se felicita también porque el informe de las demandas que vienen realizando desde hace meses, la necesidad de evaluar por parte de las mutualidades la adecuación clínica de la frecuencia asistencial, entre otras cosas. La Fundación IDIS ha pedido también cautela a la hora de tomar en cuenta las conclusiones de la AIREF por los efectos que medidas como las que proponen pueden generar en el Sistema Nacional de Salud, por consiguiente también en la propia asistencia a los pacientes. Y a todo esto, bueno, ¿cuándo se firmará el nuevo concierto para los próximos 3 años? Pues según ha informado la propia directora general de MUFACE a CESIF, en el Consejo General celebrado esta semana, la firma tendrá lugar previsiblemente después de Semana Santa, por lo que parece que se nos antoja necesaria una nueva prórroga hasta mayo para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes adscritos, recuerdo, a DKV, a DESLAS y a SISA. En fin, el largometraje, por no decir otra palabra, de MUFACE, en un momento en el que, ya saben todos ustedes, lo vamos a decir en este programa, que el día 9 y 10 vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud. Se van a celebrar los 10 años de este programa, el día 9 en el Club Financiero Génova, donde va a haber una gran representación del mundo de la sanidad en nuestro país. Allí vamos a compartir la alegría, diría yo, manifestando la colaboración también con todo el mundo de la salud y la sanidad en un entorno con profesionales. Y luego el día 10, 9 y 10, Día Mundial de la Salud, con más de 6 o 7 horas de radio dedicados a los grandes temas del mundo de la salud aquí en Valor Salud. Vámonos a la tertulia, enseguida empezamos.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Pues casi todo preparado ya para ese Día Mundial de la Salud, con antes de Semana Santa, que nos viene... Nos viene muy bien para luego poder descansar unos días, si Dios quiere. Bueno, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Pues, muchísimas gracias.
Aquí estamos, calentitos.
En plena forma.
Se le ve, que va el tiempo mejor.
Se le ve, hombre, a mí me alegra mucho este sol, lo tengo que decir. Luis Mendicuti es secretario general de la patronal. Estoy casi seguro que se alegra también del sol, de dónde procede. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Por fin tenemos un buen tiempo aquí en Madrid.
Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, experto en políticas sanitarias, colaborador de este programa desde hace, iba a decir más de 10 años, Antonio. Bueno, al menos 10.
Muy buenos días. Buenos días. A Luis le cambia el tono cuando sale el sol, ¿eh?
Sí.
Más, ¿eh?
Bueno, pues eso me alegra, que seáis contertulios radiantes ante el sol. ¿Quién empieza? Sobre el asunto Airef. Bueno, Luis, habéis publicado vosotros, IDIS, la sanidad privada, muchas cosas. ¿Cómo lo resumimos?
Bueno, nosotros nos pronunciábamos recientemente, ¿no? Parece que esto, digamos, forma parte de una estrategia deliberada para acabar con este modelo, ¿no? Este informe, que es un informe muy extenso, unas 190 páginas y que no se puede resumir en dos titulares, porque al final nos lleva a decir cosas como la que acabamos de escuchar, que decía la ministra, ¿no? Que el informe dice que la sanidad pública es más eficiente que la privada, y eso yo creo que es una simplificación que no corresponde a la realidad, ¿no? Yo creo que es un informe que ya se tenía desde hace mucho tiempo, que se publica en un momento en el que ya, digamos, se ha solventado una situación y parece que el modelo va a tener continuidad. Hay que preguntarse por qué. Y que yo creo que viene a corroborar lo que, pues, ya sabíamos, ¿no? Es decir, hay, digamos, allí donde hay más listas de espera es donde más se elige MUFACE, esto así lo dice este informe. La sanidad privada aporta accesibilidad, y la sanidad privada aporta más accesibilidad que la pública, y la pública aporta otras cosas, y aporta mucha confianza, ¿no?, a los ciudadanos en determinados tratamientos, digamos, de mayor complejidad. Y también concluye otra cosa que también sabíamos y también lo habían publicado otros informes, como aquel informe que publicó una cátedra en la Complutense de la comunidad, una cátedra que se creó en la Universidad Complutense de Madrid, y son las enormes dificultades que supondrían la eliminación del modelo de un día para otro. Es decir, se aumentarían las listas de espera todavía más, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ese es un poco el resumen del informe, y creo que debemos preguntarnos también a qué se debe, ¿no?, la publicación de este informe en este momento, porque es realmente curioso.
Antonio.
Hombre, yo me lo he estudiado, las 190 páginas, me dio curiosidad, y además sin leer nada más de comentarios para no estar sesgado. Y yo hago una lectura completamente diferente a la que hace la ministra. Yo no veo por ningún lado que se esté pidiendo acabar con el modelo. De momento, efectivamente, como dice Luis, la lista de espera, es cierto que lo mencionan como un condicionante, También dicen, hacen un complejo análisis para decir cómo va a impactar esta espera. Pues mire usted, en un sistema que no cabe más gente, pues si meto uno más a operarse, pues uno más que va a la lista. No hay que hacer más estudios. O sea, está todo dicho. Y luego un dato muy curioso, hay muchos más, ¿no? Pero por destacar alguno más, es, hablando de público-privado, es que el 30% de los que elige la pública tiene una póliza privada. Y él llega, cuando a los que tienen más renta, llega al 35%. Por lo tanto, están haciendo ya no una colaboración público-privada, una integración en su sanidad. Y tiene sentido, porque también hablan de población de 500.000 habitantes que eligen más la pública, pues es razonable, hay menos el recurso privado. Que a lo mejor se está cogiendo una póliza para complementar. Por lo tanto, aquí no está diciendo nada de que hay que irse a la pública, no es verdad. Están diciendo que, y por cierto, la fluctuación entre público-privado anualmente pues es muy pequeña y además se sostiene, es una a la par más o menos, ¿no? Por lo tanto, la lectura de la ministra, no sé dónde la ha leído, pero a 190 páginas no se la ha leído.
Nacho.
Sí. Yo, Antonio, no me he leído las 190 páginas, lo confieso, de momento. Me ha llamado la atención las conclusiones que está dando todo el mundo y además me preocupa que la ministra se haya alegrado tanto con ese informe. Esa sí. Es una cuestión que, ojo, porque ella no se lo habrá leído, pero alguien de cerca sí. Y cuando se alegra la ministra de ciertas cosas, hay detrás peligro, mucho peligro. Y lo hemos visto varias veces, porque no obedece a la postura que tenía que tener un ministro, una ministra del gobierno de España y además la de sanidad, sino a otras cuestiones de índole mucho más partidista, ideológica, iba a decir hasta sectaria, ¿no? Entonces, ojo con el tema. Inicialmente sí que se plantean algunas cuestiones que resultan cuanto menos llamativas, como decía Luis, porque no coinciden con la realidad de lo que estamos viendo y de lo que conocemos. Me llama la atención, porque yo creía que la IREF iba por otros derroteros y por otros caminos, pero que haya tardado desde 2022, que creo que se lo pidieron, hasta ahora, en dar este informe. Eso es muy curioso. Y luego yo tampoco lo he entendido muy bien, pero es como que es solo una parte de lo que está preparando, que detrás vienen más informes y otras partes y otras secciones de esta historia que debe estar preparando. Eso no sé si lo he logrado entender muy bien, porque a veces el lenguaje es un tanto críptico para poder entenderlo, pero de todas formas, inicialmente, con algunas de las conclusiones más importantes, pues lo que tenemos que decir es que no estamos de acuerdo.
¿Pensáis, de carencias, pues ese informe tiene que tener, evidentemente, pero independientemente de ver detalladamente ese informe que se hará, pero parece que no se tiene en cuenta el impacto de que produjo una cosa que ocurrió en el mundo y especialmente en España y que sacó a la luz muchas carencias y sobre todo muchos momentos, muchas cosas buenas también del esfuerzo de los médicos, que fue la pandemia. Parece que ahí no se tiene, Nacho, en cuenta.
Yo lo que creo es que tiene demasiados sesgos, o sea, está sesgado el informe, está en una dirección y parece que es como si lo que le hubiesen encargado es, oye, no es un informe que nos justifique la desaparición de Muface.
Es que lo que está diciendo Oscar es correcto. No menciona las 190 páginas, no menciona la pandemia en ningún momento.
Sí, sí, no,
no,
pero
no dice nada,
Luis, pero
y hace un análisis hoy en día sanitario sin mencionar la pandemia. Es porque lo estamos viendo nosotros constantemente, los picos de las pandemias y la rotura de las pandemias. Entonces, no dice nada y entonces hace un análisis de gasto en función de eso. Hace un análisis de los ingresos en función de eso. Pues mire usted, y hace un análisis de eficiencia obviando de la pandemia. Pues entonces, a partir de ahí queda invalidado el informe. Además, hace una cosa muy interesante, que es cuando echa cuenta si es más rentable la pública o la privada. Dice que si no existiera la privada, saldría positivo. O sea, cuando ahora es deficitario. Hombre, si le quita usted el gasto de asistencia, se lo repercute a las comunidades autónomas, no le paga nada, y a la privada le tienen que pagar, pues eso en mi pueblo se llama las cuentas gran capital. No tiene mucho sentido, la verdad.
¿Algún comentario más sobre esto? ¿Luis?
Bueno, yo creo que esto, que la película va a continuar, desgraciadamente, y tememos que el modelo, digamos, está herido de muerte, ¿no? Y al fin y al cabo, creo que es un modelo necesario, como ha demostrado el hecho, de la comprensión y el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Función Pública para alcanzar estas pretensiones de las entidades aseguradoras para garantizar la continuidad del modelo, porque hubo un momento que estaba en verdadero peligro y eso demuestra la importancia de que continúe este modelo. Sin embargo, hay determinados sectores y personas que digamos que lo tienen entre ceja y ceja y que yo creo que no descansarán hasta que consigan, digamos, eliminar el modelo, y eso va a ser un problema para todos, porque al final lo vamos a pagar entre todos. No solo a nivel económico, que también, sino también, digamos, con nuestra salud en muchas ocasiones, porque esto va a suponer un aumento de listas de espera, va a suponer un aumento de, digamos, un empeoramiento de las condiciones de la asistencia sanitaria que todos recibimos en los hospitales públicos y privados. Es una pena, porque creo que estamos ante un modelo de éxito. No obstante, tenemos 3 años más por delante, donde creo que debemos hacer un ejercicio de pedagogía para explicar las bondades y la necesidad de este modelo, porque hay quien está haciendo precisamente lo contrario.
Sí, y quiero, antes se me olvide, perdón Nacho, no te quiero cortar, pero quiero recordar que en ese especial Día Mundial de la Salud, si el equipo no me corrige, en ese Día Mundial de la Salud vamos a tener a la Dirección General de MUFACE con nosotros para poder profundizar con reflexión de final de año todo lo que ha ocurrido, y va a ser realmente interesante. Por lo menos yo no lo he escuchado habitualmente esa intervención. Nacho, que te he cortado.
Sí, no. Quería decir que esto no deja de formar parte de una línea que se está siguiendo y que se está repitiendo una y otra vez repetidamente, de que lo que quiere el Ministerio y algunos más es que solo haya sanidad pública y que la sanidad privada de alguna manera acabe convirtiéndose en sanidad pública, es decir, que desaparezca, y es por encima de cualquier otra cosa. Yo creo que esa es lo que trasluce de toda esta historia, de unos informes y otros, de las declaraciones, de las posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y veremos, y yo lo decía creo que la semana pasada, hemos de ver más actuaciones todavía dirigidas en este sentido, y de las opciones a realizar, de que se incorpora o no, de cómo, en fin, vamos a ver más cosas. La única esperanza, pues la única esperanza es que esta decisión no la tengan que tomar dentro de 3 años los que la están tomando hoy, y la tomen otros que tengan la cabeza un poco mejor puesta, la ideología un poco más apartada y que de verdad se preocupen de la sanidad y de la salud de los españoles y españolas.
Pues en estos 4 minutos y medio que me quedan quiero hablar de varias cosas. Por ejemplo, en relación, y cierro capítulo con la ministra, ha responsabilizado directamente esta semana a la oposición de no poder sacar adelante la Agencia Estatal de Salud Pública. Bueno, decir yo desde aquí si hace falta algo de autocrítica, bueno, pues parece muy ingenuo, ¿no? La reflexión y el comentario, pero es que yo no sé si eso de la autocrítica aparece por la mente de esta ministra, de su equipo, ¿no? Porque no es malo de vez en cuando.
Yo creo que de este gobierno de España, porque ¿quién tiene la culpa de que la Agencia de Salud Pública no saliera adelante? El PP. ¿Quién tiene la culpa de los MENAs? El PP. ¿Quién tiene la culpa? No, el gobierno no tiene la culpa de nada, que es el que lo hace. Ha jugado muy mal con la Agencia de Salud Pública y con otras muchas cosas, y cada vez le salen menos cosas adelante. Se lo tenía que mirar y que pensar un poco, más allá de entrar de la necesidad o no de una agencia de salud pública, y sobre todo de cómo debería ser esa agencia de salud pública, que de verdad tenga una cierta, por lo menos una cierta independencia, como se decía, y que cumpla los objetivos para los que se está pensando y para los que se dice que hace falta, no para otras cosas. Y tenía muy mala pinta,
Sí.
Como estaba planteada, muy mala.
Antonio, ¿qué te parece esa propuesta del País Vasco, de incluso de reducir el MIR de medicina de familia a 3 años? Que eso también ha salido esta semana por ahí, en algún sitio.
Bueno, pues dejémoslo 2 y medio. Es que es absurdo. Es que el programa formativo es el que es. Habría que ver qué están planteando, cómo, por qué bajarlo, en base a qué criterio. Y solamente es un criterio de bajamos uno y punto, que se comprima. o no. Pero en cualquier caso, como no van a poder hacerlo, pues cuando uno no va a poder hacerlo, pues se puede decir lo que crea conveniente y quedar bien, ¿no? En fin, yo prefiero que tengan más formación, porque está claro que la formación, mire, en España es muy buena, y yo creo que un año más, un año menos puede ser determinante, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo de salida. Luego a lo mejor lo veo y le puedo dar razón, pero de salida no estoy de acuerdo.
Hay una noticia que también quiero comentar, Luis. La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la posible existencia de más acuerdos anticompetitivos, ¿no?, en el sector del aseguramiento de salud en España.
Sí, bueno, aquí hemos tenido una noticia recientemente, y es que en el año 2023 ASPE interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia por un acuerdo entre dos compañías aseguradoras que considerábamos que limitaba el mercado y que influía la competencia entre las entidades aseguradoras en perjuicio de los hospitales. En este caso, ha sido ahora, un año y medio después, cuando la Comisión Nacional de la Competencia, después de hacer una serie de averiguaciones, ha identificado serios indicios de, efectivamente, de estar incumpliendo esta normativa por parte de dos entidades aseguradoras que alcanzaron un acuerdo en 2023. Adicionalmente, pues seguimos en contacto con la autoridad de competencia, identificando y trasladando nuestra preocupación por diversos movimientos que se están produciendo en el sector asegurador, que entendemos que van en perjuicio de los hospitales, desde la competencia entre las entidades aseguradoras y finalmente en perjuicio de los pacientes, ¿no? Que yo creo que son el principal motivo por el cual nosotros existimos, las entidades aseguradoras existen y digamos es nuestra razón de ser. Es una buena noticia para nosotros y porque creemos que nos da la razón, aunque desde luego hay que esperar a la resolución del procedimiento sancionador que se acaba de abrir y que seguiremos muy atentamente.
Muy bien, Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada en España, a descansar, que están siendo semanas también trepidantes.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
Un abrazo muy, muy fuerte. Nacho, Antonio, os quedáis con nosotros y luego, después de la pausa, seguimos con... Por cierto, vamos a hablar de... No sé si padecen ustedes, el dolor de espalda. Hoy vamos a hablar de eso en profundidad. Enseguida, una pausa, volvemos. Valor Salud.
Andrés Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en Andrés Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos en directo, 10:30, 9:30 de la mañana, la tertulia de la salud y la sanidad, aquí en la radio. Con Nacho Nieto, Luis Mendicuti, con Antonio Burgueño de Contertulio, reflexión, análisis y actualidad. Una actualidad que pasa, comenzábamos esta semana conociendo el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF. Si consultan los podcasts de Capital Radio de Valor Salud, aquí hay reflexión sobre esto, sobre MUFACE, en el que se propone, tal y como nos han venido contando desde las patronales hace tiempo, la paulatina muerte del mutualismo administrativo. Pero la ministra Mónica García, que recordemos se ha manifestado abiertamente en repetidas ocasiones a favor de eliminar MUFACE, bueno, todos los informes realizados por la AIREF parece que le han gustado.
Bueno, pues los mutualismos y MUFACE es un sistema menos eficiente, es un sistema más ineficiente que el sistema público, que cada vez más mutualistas se están pasando a la sanidad pública y que tenemos que hacer una transición a esa sanidad pública que demandan los mutualistas y que demanda el sentido común. Este informe sea un punto de inflexión para que volvamos y podamos tener todos la misma atención dentro de la sanidad pública en España, que es la atención que considera que es la más eficiente y la mejor para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, pues el Día Mundial de la Salud, el 9 y el 10, que vamos a celebrar aquí en esta casa, el 9 en el Club Financiero Génova, 10 y 11 especiales dedicados al mundo de la salud. Yo siempre digo en estos 10 años que llevamos que me van a permitir ustedes que lo diga, que estamos aprendiendo mucho del mundo de la salud y de la sanidad, escuchando todas las voces. Aquí están invitadas todas las voces que quieran, ¿eh? Lo que es interesante es que argumentarlo bien, exponerlo bien desde el punto de vista de cada uno. Pero además de la investigación, lógicamente, todas estas cosas que estamos hablando, Antonio, Nacho, muchas veces digo, bueno, estaremos hablando demasiado de política, estaremos hablando demasiado de la ideología de un gobierno o de otro, pero es que esas decisiones que se están tomando o esas opiniones afectan mucho al ciudadano, ¿no? En este caso al que está en la lista de espera y empieza con una patología y no lo reciben hasta dentro de 6 meses y acaba con 3 patologías además de la que tenía. No sé si es una sensación que tenemos.
Es una sociedad como nuestra, evidentemente cada uno tiene que tener la opinión que crea conveniente. Y es bueno que nosotros hagamos un ejercicio de hacer reflexiones para que la gente las tenga en cuenta y opine lo que crea conveniente después, ¿no? Pero tener, poder contrastar, ¿no? Y bueno, pues evidentemente por eso hacemos el ejercicio de analizar a fondo el informe, de sacar un artículo, de debatirlo aquí, de contrastar opiniones. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Antonio, eso es muy importante. Muchísimo. Pero tú date cuenta que, claro, cuando tú opinas, piensas, incluso manifiestas tu opinión, por suerte o por desgracia, ahí se acaba. Tú luego no decides cuál va a ser el futuro del tema sobre el que has opinado y con él cuál va a ser el futuro o qué van a recibir unos españoles y españolas a continuación y por seguir en lo que estamos hablando y no hablar de cosas que están en el espacio sideral de la sanidad, pues cuál va a ser la respuesta y la posición de la sanidad frente a las necesidades de los españoles. Esa es la gran diferencia. Y claro, cuando quien tiene que tomar esas decisiones, que no las toma, porque si hacemos un repaso de lo que ha sucedido en todo lo que va de legislatura, pues lo que se ha resuelto es muy poquito. Sí es verdad que se han hecho algunas cosas que pueden parecer grandilocuentes, pero que de efectividad para el conjunto de los españoles y de su salud, la incidencia es menor. Es muy importante para algunos, pero no. Esas que afectan a todos no se toman. No se hacen se hacen bien para poderlas tomar.
No tengo ninguna intención de decir nada ni de influir las decisiones en estos debates. En otro trabajo a lo mejor sí, ¿no? Aquí lo que se pretende es informar a nuestros
oyentes
y dar reflexiones.
Que no hablo de nosotros, que hablo de los otros, no de nosotros. Hablo de los que sí que tienen que tomar las decisiones y no los toman, y cuando manifiestan que no es una opinión, que es una postura, porque ellos no opinan, ellos establecen posturas porque están bajo su responsabilidad. Que yo no me estaba criticando ni a ti ni a mí, ya nos criticarán otros. No.
Yo respondí a la pregunta de Fran, que si debemos ir hablando de este tema, la pregunta es muy buena.
No, pero es que siempre que hablamos de sanidad, nos guste admitirlo o no, estamos hablando de política, y más en los tiempos actuales. Que a algunos les guste más o les guste menos, de acuerdo. Que deban incluso tomar una postura más alejada de pasiones políticas, también, igual lo debíamos hacer todos. Pero es muy difícil y muy complicado. Y cuando se ven ciertas cosas y se plantean como verdades absolutas y son mentiras contundentes, pues claro, algo hay que decir. Y algo tendríamos que decir, yo creo que todavía más.
Sí, pero me van a permitir ustedes que diga esto. En el MIR no está la asignatura de la política, ¿eh? En el MIR está la asignatura de la medicina, de la especialización del médico. El paciente lo que quiere es ser curado y atendido.
Fíjate, Fran, es muy buena la reflexión, porque te voy a contar una anécdota. Hace años a mí me llamaron para dar clase de gestión sanitaria dentro de una asignatura voluntaria que entra a la carrera de medicina, que era gestión sanitaria. Y era tan poca la apuesta que había dentro de la, era hace años, dentro de la Complutense, que no nos podían pagar, era voluntario. nos regalaron unos cacharritos ahí de la Complutense. Y fuimos porque es un camino interesante. El médico tiene que saber en qué contexto está. Su contexto es político, es empresarial.
Sí, pero el médico cuando hace medicina, yo creo que no está haciendo política. Cuando hablamos de sanidad en un sentido más amplio, que lleva más cosas.
Tiene un contexto, tú lo sabes, porque además, por ejemplo, se ha debatido también el tema de los oncólogos de la privada, ha sido un debate que ha habido estas semanas, que si les estaban recomendando una cosa u otra, pues también se hace la pública, porque evidentemente. Oiga, dentro de las opciones, pues el marco político y económico es este, y el marco es este, y tomo esta decisión, pero este es el marco, ¿no?
Antonio, tú fíjate que yo creo que la privada ha aprendido de la pública, y luego le enseña también, y además aprende a veces no lo mejor. Pero es decir, es que la sanidad privada y la pública sí que tienen unos principios y unas fórmulas diferentes, porque las tienen, y a lo mejor en algunos casos debían extenderse de un lado a otro, en las dos direcciones. Pero lo que sucede, el problema que estamos y que se plantea ahora, es que no se puede considerar a la una o a la otra, quitar o poner cuál es la mala, malísima, y que todo lo que hace no es para curar a los pacientes y dar solución a las enfermedades, sino para beneficio de unas compañías que lo tienen que tener, y que esa otra parte de la atención que prestan, en la mayoría de los casos, es de altísima calidad y de resultados inmejorables, tan buenos y a veces mejor que en la pública, en cuanto a resultado clínico. Y luego, en cuanto a la atención a las personas, pues lo hacen mucho mejor y lo saben hacer mucho mejor. Sin ninguna duda, la privada. Y de ahí también deberíamos aprender, no solo hablando mucho, mucho de humanización, que sí, que hay que tenerlo, sino de cómo hay que comunicarse, atender y tratar a los pacientes, no solo cuando se les está haciendo la receta, diagnosticando o tratando, sino en ese camino que tienen en su enfermedad, y que en todo momento se pide la continuidad, se pide que el trato humano, se pide que se les considere, que estén atendidos, que se les dé tranquilidad, que se les dé calidad de vida, y que vivan mejor su enfermedad hasta su recuperación. O no, porque no siempre es posible. La medicina, desgraciadamente, no puede siempre garantizar que va a haber curación y un resultado excelente para lo que se ha planteado, para lo que tiene una persona. Bueno, la política mucho menos,
Me está esperando nuestra colaboradora Sandra Toro. Enseguida, detalles sobre el Día Mundial de la Salud.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud, y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Y con más de 35 profesionales que estarán con nosotros el 10 y el 11 en ese Día Mundial de la Salud que estamos tan orgullosos todos los años de celebrar en estos 10 años del foro. Y antes de esos dos días, el día 9 por la tarde, centro en el Club Financiero Génova, en la capital de España, en el centro de la capital de España, se van a reunir muchos profesionales del sector de la salud y la sanidad para, bueno, para chequear, para ver, para distinguir, para aportar valor, diría yo. Sandra Toro Aspe, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran, buenos días a todos, ¿qué tal?
Novedades de ese Día Mundial de la Salud, que creo que nos tenemos que dar prisa si alguien quiere ir asistiendo, y ahora damos luego la dirección exacta para que se puedan ir registrando, porque parece que esta semana pudiéramos ya ir agotando la presencia, ¿no? Que no podemos llenar todo el Club Financiero Génova tampoco.
El aforo es limitado. El aforo es limitado y ya nos quedan poquitos huecos. Como bien dices, el miércoles 9 de abril, celebración del 10º aniversario de Valor Salud en el Club Financiero Génova. Uh-huh. Y también vamos a tener entrega de premios Valor Salud 2025, que va a estar muy interesante, y tenemos, ¿puedo decir algunos premiados confirmados?
Yo creo que si quieres desvelar los secretos, lo puedes hacer, aunque yo creo que lo que es muy interesante decir, en este caso, en qué categorías, en cómo van a ser los premiados distinguidos, ¿no? Pero bueno, puedes hacer lo que tú quieras.
A ver. Bueno, venga, te voy a decir categorías.
Venga.
Tenemos premio Valor Salud a la voz de la política sanitaria. Uh-huh. A la voz de la administración sanitaria, del compromiso con la colaboración. También la voz de los directivos sanitarios. La voz de los pacientes, la voz de la enfermería, a la voz de la innovación. Y bueno, hay representación política, claro.
Uh-huh, uh-huh. Y además, me imagino que habrá una representación de profesionales del sector. Y en esa línea, me parece como un día interesante para poder compartir, ¿no, Sandra?
Sí, van a estar representados los principales grupos de hospitales privados, los principales grupos hospitalarios. Van a estar representados, pues, es como decimos, sanidad privada, sanidad pública, clínicas, centros. Va a haber representación de representación, perdona, Fran, es que puedo contar una cosa.
Sí, claro.
Me estaba riendo porque Fran me ha dicho que elija una canción para cerrar el programa. Y él le he dicho la que yo quiera y me ha dicho sí. He elegido una y no me ha dejado.
Entonces, bueno, pero no, por algo hay un director del programa, ¿no? En este caso. Pero vamos, seguimos contando el Día Mundial de la Salud.
Sí, como decimos, va a haber representación de todo el sector. Y luego el día siguiente, el jueves 10 de abril, grabamos el programa especial por el Día Mundial de la Salud, como hacemos cada año, y podemos confirmar ya que la apertura institucional la va a hacer Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad.
Hombre, va a estar con nosotros el secretario de Estado.
Sí,
estupendo.
También nos acompañó el año pasado.
¿Sí?
Y este año nos ha vuelto a confirmar.
Uh-huh.
Y luego, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos mesas muy interesantes. Una mesa que me parece muy interesante es la mesa 4, dedicada a escasez de profesionales, nuevo mapa de competencias para los profesionales sanitarios, que en esta mesa nos va a acompañar Celia Gómez, la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Estará también Diego Ayuso, el secretario general del Consejo General de Enfermería, Elvira González, la presidenta de los TECAES.
Qué interesante.
Y nos acompañarán también por parte del sector privado Paulo González, CEO de Viamed, y José Barberán, decano de la Facultad H&M Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela.
Muy bien. Y luego, después del día 9, vaya tres días que tenemos. Después del día 9, llegamos al Viernes de Dolores, el viernes, con más de 30 y pico invitados, ¿no, Sandra? Tocando los grandes temas, ¿no? Que en este programa hacemos para celebrar los 10 años.
Eso es. Además de hablar sobre la escasez de profesionales, que es un tema que tratamos todos los años porque es de plena actualidad en el sector, hablaremos también, como no, de Muface. Estamos intentando que nos acompañe Miriam Pallarés, la directora, uh-huh, la directora general de Muface,
sí,
que sí que puedo decir que el día anterior, en el 10º aniversario de Valor Salud, sí que estará.
Eso es.
Y hablaremos de Muface, como te digo, hablaremos de innovación y salud digital. Por ejemplo, nos acompañará Nuria Ruiz Hombrebueno, la directora general de salud digital de la Comunidad de Madrid, muy interesante, uh-huh, que hablaremos con ella en una mesa sobre interoperabilidad. Estará también Marta Villanueva, directora general de la Fundación IBIS.
Uh-huh.
¿Y qué más te cuento? Hablaremos, por supuesto, de colaboración público-privada. Tendremos a Manuela García, la consejera de Sanidad de Islas Baleares, hablándonos sobre el éxito del modelo balear. Tendremos también una mesa para hablar de vacunación adulta por primera vez, una mesa que hemos preparado en colaboración con GSK.
Uh-huh.
Aquí estará Julio Zarco, el director gerente del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, y también estará Alberto Clemente, el director de vacunas en España de GSK. Y estamos intentando traer un par de ponentes más, que ya te contaré.
Pues no sabes lo que me apetece este año celebrar ese Día Mundial de la Salud con el gran equipazo de este programa, de la patronal, de todo el mundo entregado para los contenidos, porque claro, luego todos estos contenidos... Va a haber un repositorio también en Capital Radio donde pueden acceder a los podcasts, las imágenes... Y se van a tocar todos los temas. Es que cuando uno hace un programa de estos, se necesita 2 semanas más para volverlo a escuchar. Porque claro, como lo no es que vayamos rápido, es que vamos como en la radio, ágil, pero los tienes ahí para, oye, que te interesa la colaboración público-privada, que te interesa la investigación, que te interesa Muface, que te interesa, pues ahí lo tienes todo de una forma.
Tendremos, Fran, perdóname. ¿Sí? Que os lo digo todos los viernes, por supuesto, mesa política.
Efectivamente.
Con representación de todos los partidos. Tendremos a Sumar, Vox, Partido Popular, PSOE, estamos intentando cerrar también a PNV y a
que estos escuchan los podcasts también luego, ¿eh? O sea que... Sandra Toro, desde la patronal, te deseo un buen fin de semana. Ya queda menos, ¿eh?
Yo estoy deseando que llegue. Y bueno, una cosa, Fran. Antonio Burgueño, mi querido Antonio Burgueño.
Está Nacho aquí también, que te ha puesto una cara como diciendo, Nacho, no es querido para ti.
No, pero voy a contar. Que como tú siempre dices, si alguien quiere asistir y no ha recibido invitación y demás, pues que me escriban. Pues Antonio Burgueño, obviamente sí que ha recibido la invitación y ha confirmado la asistencia. Pero me escribió el otro día y me dijo... tengo una amiga tal que quiere asistir, ¿qué hago? Digo, bueno, pues ya la apunto directamente.
Muy bien, muy bien.
O sea que él ha tomado al pie de la letra lo que dices tú y me escribió y me dijo, mira, esta persona quiere asistir. Así que quien quiera asistir no haya recibido invitación, pues que me escriba.
9, Club Financiero Génova, 9 de abril, a las puertas de esos últimos días antes de la Semana Santa. Centro de Atención de la Salud y la Sanidad en el Club Financiero Génova en Madrid y 10 y 11 especial Valor Salud con más de 6 horas de radio de contenidos estilo Valor Salud después de estos 10 años con muchos protagonistas. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Mil gracias, un abrazo.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Afrontamos otro asunto. La Universidad de Nebrija y A4Health, consultora especializada en gestión psicosocial y salud mental para organizaciones, han firmado un convenio de colaboración académica para la puesta en marcha del Diploma de Expertos en Gestión Psicosocial y Salud Mental. Innovación en la dirección de personas. Este título, que está dirigido a los técnicos de prevención y en general a profesionales de la salud ocupacional, arranca el próximo 30 de abril. El objetivo es capacitar desde un punto de vista innovador y estratégico en el área de los riesgos psicosociales, así como dotar de herramientas prácticas para liderar su evaluación y gestión. Se han puesto de acuerdo Universidad de Nebrija, AdFor, con expertos, con colaboradores, compuesto por más de 200 horas que se impartirán en modalidad online. Se ha diseñado con un enfoque práctico orientado a la realidad del mercado laboral. He llamado a Javier Margalet, coordinador del Diploma de Expertos en Gestión Psicosocial y Salud Mental de A4Health, colaborador de A4Health y Nebrija y responsable nacional de grandes cuentas de DKV. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los oyentes? Muchas gracias. ¿Cuáles son los principales desafíos en salud psicosocial que enfrentan, en tu opinión, las organizaciones actualmente, Javier?
Bueno, yo creo que, Fran, no cabe duda que venimos de años muy complicados, ¿no? Hay muchísima incertidumbre, cambios constantes, y esto está pasando factura en el entorno laboral. Tenemos a la orden del día problemas de burnout, desconexión emocional, presentismo, ¿no? Estar presente en el trabajo, pero mentalmente o emocionalmente fuera, son circunstancias muy comunes, ¿no? Muchas empresas, además, están todavía aprendiendo a identificar estos riesgos, que son nuevos, no nuevos en cuanto a la existencia, pero sí en cuanto a la identificación, ¿no? Y yo creo que la clave está en entender que no es solo cosa de tener empleados contentos, sino de crear entornos donde la gente pueda rendir bien sin poner en juego, sobre todo, su salud mental, ¿no?, que tanto nos afecta.
Oye, Javier,
si
¿y cómo...?
Preguntas por los principales desafíos.
Sí.
Pues mira, yo creo, podríamos resumirlo en cuatro o cinco retos, ¿no?, que tienen las organizaciones. Por un lado, como te decía, esta gestión del estrés, del burnout, este estrés crónico, son uno de los problemas más comunes, ¿no?, en las empresas actuales: sobrecarga de trabajo, plazos ajustados, falta de recursos. Todo esto está suponiendo un desgaste emocional significativo. Hay un segundo reto, un segundo desafío, que es la búsqueda de este equilibrio entre la vida personal y profesional. No cabe duda que la digitalización y el teletrabajo están difuminando las fronteras entre el entorno profesional y mi vida personal, ¿no? Y esto hace que tengamos la sensación de estar siempre conectados, con esa dificultad para el descanso real, ¿no? El gran reto de las empresas, por lo tanto, sería implementar estas políticas de conciliación. Pero por otro lado, el estigma que hay en salud mental, ¿no? Se habla mucho de la salud mental, pero sigue siendo un tabú en la mayoría de las empresas, ¿no? Los empleados, sobre todo los empleados, son los que no se atreven a expresar que están pasando por un mal momento, por miedo a ser vistos como menos competentes. Por lo tanto, las empresas deben trabajar con mucho cuidado, ¿no?, esta sensibilización y esta normalización de estos temas, ¿no? Favoreciendo que los empleados sean abiertos a la hora de comentar sus circunstancias y sus patologías.
Pues resúmeme, Javier.
Yo diría la falta de formación, ¿no? Y aquí es donde es clave el diploma de Nedis
Callazo, ¿no? Eso es,
la falta de formación.
El diploma.
Los mandos intermedios suelen ser los primeros en detectar este malestar, pero no siempre tienen la formación adecuada, ¿no?, y las herramientas para poder actuar. Y yo creo que esta es la importancia de formarnos en ser profesionales en la gestión de riesgos psicosociales.
Habilidades específicas, Javier, que se desarrollarán, pero ¿cuáles son algunas de estas habilidades, así en líneas generales? Pues mira, ¿tú las conoces?
Sin duda, uno de los grandes objetivos es que los participantes puedan reconocer los distintos riesgos psicosociales, así como los factores de riesgos que los originan. Por supuesto, implementar un proyecto de diagnóstico en la empresa, diseñar las fases de evaluación, identificar los errores. Importante, ¿no?, identificar los errores frecuentes que llevamos a cabo en la administración de protocolos de evaluación desde una visión práctica, ¿no? Por tanto, va a ser un programa muy práctico, con herramientas técnicas para evaluar riesgos, diseñar planes y medir resultados, ¿no? El ROI, yo creo que también en todos estos temas es fundamental.
Y yo creo, Javier, que todo el programa, que lo podrán consultar en la web y todas estas cosas, pero con un impacto que tiene la formación, por último, por mi parte, un impacto en la formación en gestión psicosocial, en la propia productividad y en el bienestar de los empleados en estos momentos, ¿no?
No cabe duda, vamos a ver, la formación en gestión psicosocial va a tener un impacto directo y medible, totalmente. Los problemas en salud mental a los que se enfrentan las organizaciones están en constante crecimiento, ¿no? Y por lo tanto es vital que la empresa cuente con profesionales formados convenientemente en una materia tan específica como es la gestión de riesgos psicosociales. Con empleados que se sientan bien en el trabajo, pues vamos a encontrar creatividad, empleados comprometidos, por lo tanto, esto va a beneficiar tanto al propio empleado como a sus directivos y sus líderes y a la propia empresa, ¿no? Que obtendrá mejores resultados.
Pues Javier Margalet, coordinador del Diploma de Expertos en Gestión Psicosocial y Salud Mental, responsable nacional también de grandes cuentas de DKV, te agradezco muchísimo tu presencia y seguro que saldrá muy bien, porque hay mucho interés por todos estos temas en nuestro país, afrontarlos con la realidad oportuna del día al día, que afecta a la conciliación al día a día y que afecta también a la parte laboral. Javier, un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Un abrazo para todos, gracias.
Valor Salud,
La actualidad de la salud en primer plano.
3 minutos dedicados al dolor de espalda, que hemos dicho que vamos a dar algunos consejos. Joana Artús es General Manager de Alan España. Conocen mucho, es partner de salud y bienestar para empresas. Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues muy bien. Deseando preguntarte cómo afecta el dolor de espalda en el entorno laboral y la productividad.
Bueno, pues la verdad es que el impacto es tremendamente significativo. Nosotros realizamos un estudio hace poco que demuestra que 9 de cada 10 trabajadores lo experimentan en algún momento de su vida laboral, ¿vale? Y si lo miramos un poco más al detalle, 6 de cada 10 lo experimentan de manera frecuente. Frecuente estimamos que es al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, a nivel de productividad, que entonces estamos hablando del tema de la salud mental, lógicamente el dolor de espalda pues afecta en este aspecto muchísimo también. Y estimamos que 1 hora y media está perdida por cada empleado por semana por dolor de espalda, ¿no?
Joan, ¿cuál suele ser el perfil? El perfil del afectado.
Bueno, es interesante porque al final del estudio sacamos que 82% de los empleados tenían menos de 35 años y reportaban dolor de espalda. Y 75% de ellos tienen un trabajo en oficinas o en formato híbrido. Con lo cual, con este estudio, la verdad es que hemos derivado el mito de que es un problema que afecta a la gente mayor o la gente que tiene trabajos únicamente físicos, ¿no? Porque 62% de los menores de 35 años lo sufren de manera frecuente cada semana.
Si nos comparamos con el resto de Europa, ¿cómo estamos?
Pues más o menos a la par. O sea, el estudio lo realizamos en Francia, que es donde somos, en Bélgica, lógicamente también en España, simultáneamente. Y si nos basamos en los resultados, os puedo confirmar que en algunas áreas del estudio, pues como la parte de prevalencia de dolor de espalda, España tuvo un rendimiento peor que Bélgica y que Francia. Sin embargo, la tendencia es muy similar en los 3 países, lo que indica que al final es un tema más europeo que únicamente nacional. En Bélgica, por ejemplo, era un 42% a las personas entrevistadas que decían sufrir de dolor de espalda versus el 60% que te comentaba en España.
Muy bien.
Al revés, los días de baja, Bélgica era un 35% que se tomaban 3 o más días al año por dolor de espalda versus un 25% únicamente en España, ¿no?
Son datos muy...
Pero bueno, en productividad es bastante parecido en los países.
Datos muy interesantes que nos llevan a altas cifras de absentismo que están en ese tema que vamos a afrontar. Si te parece, otro día con más detenimiento. Joan, gracias por estar con nosotros.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Con los amigos de Clínica Rementería, el 12% de las personas miopes no son aptos para soluciones quirúrgicas. Con láser, las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz. En Clínica Rementería cuenta con un equipo de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva, tanto en técnicas láser como en procedimientos de implante de lentes oculares, y unas estrictas medidas de seguridad e higiene, así como personal sanitario testado. El 91-308-3838 le esperan en Clínica Rementería. Le repito, 91-308-3838 o clínicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Que me gusta Antonio Vega, ¿eh? En ese sitio de mi recreo. Yo creo que a este le gusta a Sandra Toro también mucho, creo, ¿eh?
¿Dónde nos llevó la imaginación?
Con él nos quedamos, con el sosiego, con la alegría para el fin de semana. Que lo pasen ustedes todos muy bien, cuídense mucho. El viernes más Salud y Sanidad, aquí con todos ustedes. Buen fin de semana.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial 10º aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial 10º aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.